el señor Mauricio Palito para los amigos de Davico. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Débora, ¿cómo estás? Y bueno, saludo para todo tu equipo y toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Qué difícil encontrarte.
Y bueno, uno cuando a veces tiene ciertas responsabilidades, a veces se complican los horarios, pero bueno, acá estamos, eso es lo importante.
Ay, menos mal, pensé que no me querías atender, Palito, me había preocupado.
No, por favor, al contrario, quería estar tranquilo para poder atenderte bien.
Qué grande, Palito, qué grande. Escúchame, Mauricio, ¿cómo viene la temporada en Pueblo General Belgrano? Sabemos que la concurrencia de turistas ha sido, para lo que se esperaba, ¿no? Para una situación pandémica como la que vivimos, relativamente buena. ¿Y cómo se preparan para el fin de semana largo?
Bueno, a ver, concretamente, bueno, se está viviendo una temporada en la que se está trabajando para sostener el sostenimiento y la propuesta turística de toda la región, ¿no? A través de los protocolos, de la adaptación de los espacios, porque cada lugar tuvo que adaptar sus espacios, desde sus patios hasta las piletas, y bueno, y las propuestas y este esfuerzo que están haciendo los prestadores para adecuarse a estas exigencias sanitarias, es decir, dentro de todo ese contexto se ha logrado un buen desarrollo de la temporada. Los picos más altos, por ejemplo, de la ocupación en enero, que sobre todo también fue, bueno, en Año Nuevo se superó el 80%, pero el promedio fue un 80% en enero, que generalmente es así, así que la verdad que muy bueno. Y bueno, después, el fin de semana, perdón, eso fue el fin de semana de Año Nuevo. Y después, sí, en enero fue aproximadamente un 77, un 79%, también muy cercano a ese 80. Y bueno, la verdad es que dentro de todo las expectativas han sido superadoras, viste, con respecto a todo esto de la pandemia y la situación complicada que estamos pasando, ¿no? Y sobre todo el sector turístico que fue tan golpeado. Pero, y bueno, y para este fin de semana largo, bueno, nos preparamos con todos los operativos de control que siempre realizamos, sobre todo en los complejos, en los lugares, en las termas, en las piscinas que hay, en los campings, y bueno, se espera, la verdad, que hoy aproximadamente hay un 80% ya reservado para este fin de semana largo.
Ah, bien.
Y obviamente, sí. Y en el transcurso de estos días, bueno, se espera una mayor concurrencia, porque mucha gente también viene ya sobre la hora, o reserva sobre la hora. Hoy jueves, capaz que entró hoy, mañana pasado, empieza a caer más gente, ¿no?
Bien, bien. Bueno, ha sido entonces relativamente más o menos el análisis que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Gualeguaychú. Ha sido positivo dentro de este contexto, ¿no? Mauricio, nos escuchan de un montón de lados, nos retransmiten en otras radios, llegamos al norte de la provincia de Buenos Aires, toda el sur de Entre Ríos y gran parte de la costa del Uruguay. Si tenés que venderle a la gente hoy que no viene al carnaval, ¿qué va a encontrar en Pueblo Belgrano? ¿Qué puede venir a visitar en Pueblo Belgrano? ¿Qué tiene para disfrutar en Pueblo Belgrano? ¿Qué le decís? ¿Cómo los invitás?
A ver, nosotros tratamos de trabajar siempre en conjunto y hablamos de región, ¿no? Pero con respecto a lo que es Pueblo Belgrano y Gualeguaychú, porque es como que nos complementamos las dos ciudades. Pero bueno, en Pueblo Belgrano obviamente están las termas, hay senderos para recorrer, tenemos arroyos, playa directamente no tenemos, pero bueno, está en Ñanduaysay, que es una playa que está al lado de la playa, la playa de Río Uruguay, el Ñanduaysay, que la conocemos todos, que es enorme. Y la verdad que, y bueno, y ni hablar de la tranquilidad, acá en Pueblo Belgrano se caracteriza por, el otro día tuvimos un hecho aislado de un robo, después no tenemos inconvenientes de seguridad, la gente va a la plaza con el debido distanciamiento y se sienta a tomar mates y tiene ese aire fresco y tranquilidad que caracteriza a Pueblo Belgrano, ¿no? Después, bueno, hay lugares para comer muy rico, parrillas, etcétera. Es un lugar tranqui, pegado a Gualeguaychú, digo, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y ahora, para cuestiones más nocturnas, etcétera, a 3 kilómetros está Gualeguaychú, así que somos dos ciudades hermanas que trabajamos en conjunto siempre y es como un paquete turístico regional. Déjame también decirte, ajá, pero esto más que nada es un beneficio para los prestadores turísticos, envié un proyecto al Consejo Deliberante donde se va a eximir de la tasa municipal que pagan los prestadores turísticos durante todo el 2021 a todos los prestadores turísticos.
Ah, mira qué bueno.
No van a pagar un peso de impuestos.
Qué bueno, Mauricio, porque eso es poder descomprimir un poco la carga que se tiene en un año en donde prácticamente no han trabajado.
Claro, totalmente. Como esta tasa, este impuesto se liquida en marzo, es decir, cuando se genera, y ya se había generado el del 2020, y nosotros dimos todas las prórrogas a vivir por haber durante todo el 2020 y seguimos dando prórrogas sobre el 2020, pero ya con viste, considerando la situación, en el año 2021 los prestadores no van a pagar, en puro grano no van a pagar un peso. Y creo que eso es un incentivo, obviamente, a este sector que ha sido tan golpeado por esta pandemia. Y esto, bueno, se va a tratar el día viernes, así que ya los prestadores, aparte ya los concejales obviamente están al tanto, eso va a salir favorablemente.
Uh-huh. Hay consenso.
Bueno, no, sí, hay consenso, porque es una cuestión de sentido común y es un esfuerzo que hacemos nosotros entre todos los ciudadanos de dejar de cobrar esos impuestos, porque es un ingreso menos de dinero, pero bueno, tenemos que, creo que poner un granito de arena entre todos para que sea más fácil. Y en este caso, los prestadores turísticos que han sido tan golpeados no van a pagar este tipo de la tasa de turismo, ¿no? Que la verdad que es un dinero importante que ingresaba al municipio, pero bueno, este año vamos a ponerle el pecho entre todos y para que sigamos adelante, ¿no?
Bien.
Mauricio, ¿cómo te va? Ezequiel te saluda, ¿todo bien?
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo vos?
Bien, me alegro. Mauricio, te hago una consulta. Bueno, lo que se está dialogando o el tema que está en agenda prácticamente desde que comenzó la pandemia es el tema de las clases. ¿Cómo está la escuela ahí de Pueblo Belgrano?
Bueno, a ver, ese es un tema que yo lo vengo hablando con el gobernador el año pasado. Y bueno, en provincia estaban, obviamente, el otro día, de hecho, estuve con Martín Müller por respecto a, que es el presidente del Consejo de Educación, respecto a este tema. En lo personal me parece que, obviamente, las clases tienen que empezar porque la educación es la base y es lo fuerte de un país, pero sobre todo es la base. Y bueno, no, acá nosotros siempre estamos prestando colaboración desde el municipio con los colegios y bueno, la provincia hace su respectivo aporte para las cuestiones de edilicia, ¿no? Que convengamos que en el presupuesto de la educación un altísimo porcentaje se va en sueldo, entonces queda un porcentaje muy bajo para arreglar las escuelas y eso. Pero bueno, nosotros siempre estamos colaborando porque es la educación y consideramos que nosotros tenemos que apoyar porque somos los intendentes. Si no, no es una obligación legalmente, pero bueno, nosotros consideramos, y todos los intendentes de todos lados lo hacen, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno,
pero siempre coincide, tuve esta opinión de que en muchos lugares creo que tendrían que haber empezado muchísimo antes las clases. Las escuelas rurales, por ejemplo, que van 6 o 7 o 10 o 15 gurises totalmente aislados, que viven uno en el paraje tal y no tienen contacto con nadie, etcétera. Y bueno, siempre digo, estaban, y estoy totalmente a favor de los bares, de hecho me gusta ir a un bar a mí, o un restaurante o lo que sea, estaban abiertos los bares y no las escuelas. Eso creo que era un tema que para pensarlo y masticarlo mucho más, porque bueno, la educación es mucho más importante que cualquier cosa.
Vos sabés que hablábamos
primero la educación y después conjunto la salud y las otras cosas, pero la educación es lo primero.
Vos sabés que hablábamos con la concejal Leis hace un ratito y nos hacía la misma observación que vos respecto a que estaban los bares abiertos, que podría sumarte personalmente yo el casino y demás, pero esto fue fines de noviembre, cuando se da la apertura, todo eso ya prácticamente había cerrado el ciclo lectivo.
Estaba terminado y perdido, sí.
Yo recuerdo.
No, bueno, pero
sí.
Sí, nada, te escucho.
No, porque recuerdo particularmente que fue, es más, te digo fecha, porque por una situación personal que me pasó con mi hijo adolescente, el 20 pedían que los gurises volvieran de noviembre a las escuelas y mi hijo me dice, mamá, pasó todo el año, a esta altura, cuando no tiene sentido para hacerlo una semana, por eso recuerdo bien cómo fue la fecha, que era una de las cuestiones, ¿no? Si se habilitaba eso, se tenía que habilitar la escuela. A las maestras de estos lugares en donde hay 6, 7 alumnos, que coincido con vos, que pueden respetar tranquilamente la distancia social y demás, pero que, por ejemplo, tienen algún problema de salud, porque en la mayoría de las escuelas rurales tenemos personas enfermas a raíz de los agrotóxicos. Eso también es una realidad. Lo primero que se me viene a la cabeza es la Bartolito Mitre, por ejemplo, con Estela Lemes. ¿Qué solución le damos a esa gente? A esos docentes.
Obviamente. Pero si hay un docente, que obviamente es paciente de riesgo, no lo vamos a poner en mayor riesgo. Pero estimo que hay un montón de docentes suplentes y no suplentes, y hay caros que tienen hasta tres docentes. Si te lo hacen en el sentido de que en un año normal hay un docente que por X motivo, pero por X situación, pide licencia y después viene un suplente y ese suplente pide licencia y hay un tercer docente cubriendo ese cargo. Creo que docentes hay, obviamente, si tenés docente de otros colegios. A ver, no sé en cuántos casos, no lo analicé ni lo estudié el tema y estoy hablando de muy de oído, no sé en cuántas escuelas rurales cuántos docentes de riesgo hay.
Ajá.
Y bueno, en ese caso podrían haber sido reemplazados. Te estoy hablando igual con el diario del lunes, porque nadie sabía el comportamiento de este virus.
Tal cual, no nos esperábamos la ola de diciembre, por ejemplo.
Claro, bueno, totalmente. Pero yo me decía, a grandes rasgos, en las escuelas rurales donde los chicos están encerrado en un puesto de una estancia o en el paraje tal o en la casa que están totalmente aislados en el medio del campo, no están en contacto con nadie, que hayan podido ir al colegio. Y bueno, sí, había un caso con una docente que era paciente de riesgo, bueno, que sea reemplazada por otra. Si el 90% de la escuela o el 80% está cerrada, sí. Pero bueno, te estoy hablando del diario del lunes sin saber todo el comportamiento este, pero creo que siempre hay que apostar más en la educación, porque los pueblos más educados son los que tienen mejor proyección y crecimiento como país.
Totalmente de acuerdo, Mauricio. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Te liberamos porque sabemos que tenés una reunión y te estamos acá robando tiempo. Y bueno, hablaremos ya de cara, la próxima conversación seguramente va a ser de cara al inicio de las sesiones allí en tu pueblo.
Dale, perfecto. Así como hablamos cuando estén por iniciar la apertura de sesiones ordinarias.
Igual si tenés alguna primicia o algo de eso, más vale que nos la des.
Contala acá, Mauricio.
Claro, sé dónde vivís, Mauricio.
Bueno, dale. Cuando surja algo, ahora mientras tanto estamos trabajando muy fuerte, y bueno, y vienen, ahora arranca de nuevo la otra etapa de gas natural para que después ya la gente pueda concretar.
¿Cuándo arranca, Mauricio?
Y ahora en aproximadamente 2-3 semanas, pero faltan ajustar unos detalles. Estás también esperando que pase el fin de semana largo. Y arranca esta última etapa. Y
¿cuántas cuadras se va a extender la última etapa?
Y son aproximadamente, son 50, a ver, unas 30 cuadras.
Ah, bien. Bien.
Sí. Bien,
buenísimo. En total ahora son aproximadamente 21 kilómetros. Eso lo tenés que dividir por dos porque va por una vereda y por otra, ¿no?
Sí.
A ver si le llega un amigo. A ver si le llega el amigo Veronesia allá a Santiago, que está esperando, dice, el gas natural.
Y mira, creo que en esta etapa llega por ahí. Mira, eso lo maneja la Secretaría de Energía. Y va, viste, considerando la demanda, la densidad poblacional y la cuestión de las presiones.
Claro.
¿No?
Claro.
Y van cerrando los anillos y eso, no es que viste que eso tiene toda una explicación técnica que no la sé, pero eso lo va manejando Secretaría de Energía. Obviamente nosotros le pedimos las prioridades, ¿no? Si le damos las prioridades respecto a que no te vaya a mandar gas al medio de la nada y quedan parte del pueblo que tiene una densidad de población alta sin gas.
Sí, bueno, no, claro.
De eso se trata. Y también hay para el lado, bueno, pero ahí para el lado de lo de Santiago Veronesi, que le mando un saludo, hicimos la ruta nueva.
Sí, tiene la ruta nueva, no se puede quejar.
Ahora vamos a terminar de hacer.
Ah, no, pero es un pedigüeño.
No,
este
no
Santiago.
Se puede quejar, Santiago, claro. Es un pedigüeño, sí, es un pedigüeño. Sí, sí.
Bueno, Mauricio.
Muchas gracias.
Muchísimas bueno. Gracias.
Bueno, saludos para toda la audiencia y para todo el equipo de Radio Nacional. Y gracias por siempre hacer escuchar las voces de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Mauricio. Un placer y acá quedamos bueno. A disposición.